¿Estar soltero o casado? ¿Qué es mejor a la hora de pagar impuestos? Aprovechando que en breve es San Valentín, fecha que celebran buena parte de los enamorados, nos hemos planteado, más allá del amor, qué es lo más conveniente a la hora de cumplir con quien seguro es cada año nuestra pareja ineludible, la declaración de la renta. Lo abordamos en este espacio de educación financiera de la mano de Ernesto Campos, que es profesor universitario en finanzas y tributación y docente del máster en dirección y gestión financiera de la Universidad Internacional de Valencia. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a nivel tributario y así, grosso modo, ¿qué resulta más beneficioso, tener pareja o estar soltero?
Ah, pues muy buena pregunta y la respuesta es depende. Depende de qué tributo nos estamos refiriendo y dejando claro que no es lo mismo estar casado que tener pareja. En general, generalizando mucho, es conveniente estar casado. Y solo en algunos tributos autonómicos se asimila, es equiparable, es el pareja de hecho o a los matrimonios. Pero en general conviene estar casado.
Porque entre una pareja de casados y una pareja de hecho hay una clara desventaja fiscal en el segundo supuesto, ¿no?
Efectivamente. ¿Por qué? Porque a nivel estatal no se le da un trato homogéneo, un trato unificado, no se reconoce, no se le da ningún incentivo o beneficio fiscal a las parejas de hecho. Así como a nivel autonómico en algunos tributos, como sucesiones y donaciones, sí que se les considera equivalentes y se le da el mismo tratamiento a nivel estatal, y en concreto en el IRPF, a las parejas de hecho no se les da ningún beneficio. Los beneficios existentes son exclusivos al matrimonio, es decir, a la relación formalizada.
Por ejemplo, no pueden presentar una declaración conjunta en caso de que les salga interesante, ¿no?
Efectivamente, es decir, la opción más conocida, más habitual, el beneficio más habitual es que en algunos casos, no siempre, en algunos supuestos, es interesante o beneficioso presentar declaración conjunta. Esa opción, que es completamente opcional, la puedo ejercer cada ejercicio o no, solo puedo ejercerla en caso de matrimonio, no como pareja de hecho. ¿Por qué es interesante? ¿En qué supuestos es conveniente presentar declaración conjunta? Solo cuando uno de los dos miembros del matrimonio no obtiene rentas o tiene rentas muy, muy bajas. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que el IRPF es un tributo progresivo con una escala de tipo de gravamen creciente. Cuando yo decido presentar una declaración conjunta, se suman los rendimientos de los dos miembros de la familia. Al sumar esos rendimientos, se somete toda la renta a un tipo de gravamen, a un tipo marginal superior. Por tanto, como solo me reducen, es decir, el beneficio de presentar la declaración conjunta es una reducción de base imponible de 3.400 euros. Ese beneficio solo me interesa si la persona que sumo, que incorpora la renta, no obtiene rentas. Si dos personas tienen salarios medios e incorporo esa renta, lo que haría es disparar e incrementar mi tipo de gravamen, que no me compensaría con esa reducción de 3.400 euros. Tanto resumen, es una opción, pero solo interesa cuando uno de los miembros de un matrimonio no trabaja o no percibe rentas.
Si se opta por declarar de manera conjunta, hay que tener claro algo en lo que quizás muchas veces no se repara, ¿no? Y es que los miembros de la unidad familiar quedan entonces implicados en la cuota a pagar si esa declaración sale a pagar, ¿no?
Efectivamente. Es decir, cuando alguien decide presentar declaración conjunta, los dos miembros del matrimonio se convierten en deudores solidarios. Pero ya no solo de la posible cuota a pagar de esa declaración, sino de cualquier posible liquidación posterior o sanción en caso de un procedimiento de comprobación, que ahí no solemos caer. Ejemplo, un matrimonio felizmente casado, le sale más favorable presentar la renta conjunta, se presenta y se paga. Pero hay que tener en cuenta que el periodo de prescripción, el periodo en que la agencia tributaria nos puede comprobar, es de 4 años. Puede pasar, es un caso real, un poco triste, en que en el momento en que se presenta la renta, la pareja está felizmente casada, presenta la renta, y a los 2 años, por ejemplo, se divorcian y hay una muy mala relación. Si en ese momento la agencia tributaria inicia un procedimiento de comprobación, va a ir contra los dos. Y en ese procedimiento, la posible cuota o la posible sanción es solidaria. Y los dos, íntegramente a los dos, se les va a reclamar. Si la relación es mala, los dos tendrán que hacer frente. Por tanto, hay que ser conscientes de que si presento la renta conjunta porque me conviene, pago menos, pero durante 4 años me pueden comprobar y a cualquiera de los dos nos podrían reclamar el pago, aunque en ese momento estemos separados y divorciados.
Bueno, cada año una pareja casada puede elegir si le conviene o no ese ejercicio de presentar declaración conjunta o por separado, independientemente de lo que hayan hecho el año anterior, ¿no?
Efectivamente, es completamente opcional. Puede que algún ejercicio interese y en otro ejercicio no interese. Si un miembro de la familia, un ejercicio, no está trabajando y el otro sí, efectivamente se elige año a año. Es completamente opcional y no vincula a declaraciones futuras.
¿Alguna otra ventaja fiscal que solo sea aplicable en el caso de una pareja en matrimonio?
Sí, en el caso del IRPF, aunque la más habitual es la opción de presentar declaración conjunta, existen un par de incentivos más. Uno de ellos es poder aportar al plan de pensiones de mi pareja si no tiene rentas. En ese caso yo podría aportar hasta 1.000 euros, con los límites actuales, al plan de pensiones de mi pareja y reducirme de mi base imponible de mi renta esa aportación. Eso sería una opción, un incentivo. Y el otro incentivo es que en el caso de mi pareja tengo alguna discapacidad, si esa discapacidad es superior al 33%, a mí me genera una deducción en cuota de hasta 1.200 euros al año. Esos serían los otros dos incentivos adicionales a la declaración conjunta: la aportación al plan de pensiones y esa deducción por discapacidad.
Bueno, estamos en las puertas de San Valentín, hablamos de amor, pero no todo siempre es amor. ¿El desamor qué impacto fiscal tiene? ¿Qué lío fiscal implica una separación?
Vale, pues en este caso, afortunadamente, fiscalmente no tiene impacto, porque en ese caso la ley de renta es muy, muy clara. El artículo 33, las extinciones del régimen económico matrimonial no afloran, no generan plusvalías, no generan ganancia patrimonial. En ese caso, aunque se extinga el régimen económico matrimonial, se mantiene, se respeta la fecha y el valor de adquisición original. Y es independiente a que estemos casados en gananciales o en separación de bienes. Podemos tener bienes en común, en proindiviso, que en tanto no se vendan, no se generaría tributación. En el momento en que se venda, por ejemplo, un inmueble, lo tenemos en común y nos separamos. Seguiremos siendo los titulares, los propietarios, de forma proindivisa, al 50%, el porcentaje que sea. En tanto no se venda ese inmueble, no habría que pagar. Lo que es la separación, el divorcio, la extinción del régimen económico, afortunadamente no genera un pago de impuestos.
Bueno, estamos hablando en todo caso de cumplir con Hacienda cada año, de esa declaración de la renta. Más allá del IRPF, ¿hay algún otro beneficio en algún otro impuesto para quien está legalmente emparejado, es decir, casado?
Sí, y de hecho es uno sumamente interesante que se suele evitar comentar en vida, pero es muy importante a efectos del planificarlo. Y hablamos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿vale? Herencias y donaciones, inter vivos y mortis causa. Es un tributo autonómico, no estatal, cedido a las comunidades autónomas, y en este caso la ventaja es que las comunidades autónomas sí que les dan, sí que les otorgan a las parejas, de hecho, el mismo tratamiento que los matrimonios. Por tanto, en sucesiones y donaciones, en mortis causa o en vida, también es interesante o estar casado o ser pareja de hecho formalizada, pareja de hecho inscrita. Uh-huh. Tanto lo que no conviene ser soltero. ¿Por qué? Porque en ese tributo existen dos incentivos fundamentales para los matrimonios o las parejas de hecho, y es una reducción por parentesco y una bonificación en la cuota. Por tanto, ahí vuelve a ser sumamente interesante o estar casado o ser pareja hecho inscrita, porque ahí sí que se les da el mismo tratamiento fiscal. No en todas las comunidades, pues es un tributo autonómico, pero la tendencia mayoritaria es a igualar los matrimonios a las parejas de hecho. Es decir, las más conocidas, las más importantes que les dan el mismo tratamiento serían Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Ahí en sucesiones y donaciones se les trata por igual, a las parejas de hecho y a los matrimonios. En cambio, si no estoy casado y tampoco soy pareja de hecho y heredo algo de mi pareja no formalizada, esa persona, a efectos fiscales, se consideraría como un extraño y podría llegar a pagar hasta un tercio de la herencia, hasta el 34%, lo que es una locura. Por tanto, vuelvo a ser interesante, a efectos de este impuesto de ISD, o estar casado o ser pareja de hecho formalizada.
Pues con ello nos quedamos. Ernesto Campos, profesor universitario en finanzas y tributación y docente del máster en dirección y gestión financiera de la Universidad Internacional de Valencia. Ha sido un placer que haya estado con nosotros para explicarnos esto de si es mejor estar soltero o casado a la hora de pagar impuestos aquí en este espacio de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo. Adiós.